Hola Juan, ¿cómo estás?
En ese momento mientras estamos grabando, Chay me está mirando con cara como de juzgadora, como que me está juzgando por algo. Y no entiendo por qué. No es cierto, simplemente está durmiendo.
No, creo que se está durmiendo.
Y yo siempre, yo creo que siempre que uno cree que un perro lo está juzgando a uno, uno se está juzgando a lo mismo y el perro lo está mirando ya.
Sí,
pero eso es muy común. A ti no te parece que mucha gente lo dice, como, ay, mi perro me está juzgando. Como, sí, cállate, sí, sí. Tú te estás juzgando a ti.
Sí, uno se arma todas unas historias en la cabeza.
Unas peliculotas. Ok, Mile, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, para que te des una idea, quiero que escuches lo siguiente.
Ok, a ver.
Lo que pasa es que el perro viejo es más sensible y menos tolerante. Digamos, el cuerpo tolera menos cambios bruscos. En cuanto a enfermedades, clima, emociones, en todos los sentidos. Ese es el envejecimiento, disminuye la tolerancia y la capacidad de mantener la homeostasis, o sea, mantener el cuerpo funcionando normal a pesar de los factores externos que incluyen.
Vamos a hablar de vejez.
Sí.
Hay un fotógrafo que tiene un proyecto re lindo y es que él ha tenido varios perros y les va tomando las fotos a ellos como cada mes o cada...
O cada año,
no estoy seguro, así. Pero sí se ve impresionante como va envejeciendo y como la figura va cambiando. Y a mí, yo me acuerdo que yo desde que vi esa imagen me entró como... Suena raro, pero como que así como... Hay momentos en los que uno se da cuenta que uno va a ser viejo si tiene suerte. Uh-huh. Con que yo caí en cuenta... Es que Chay es demasiado activa y caí en cuenta que... Pues, si todo sale bien, pues ya iba, Chay va a llegar a viejita.
A viejita.
Eso me da como susto. No sé si tenga sentido empezar contándote eso.
¿Y te has llegado a imaginar cómo sería esta etapa?
La verdad, no. La verdad... No, me imagino como lo obvio. Como más tranqui, duerme más. Uh-huh. Va a tener un poquito menos de energía. Chay tiene energía como por 3.
Ok.
Entonces, como que... No me imagino tanto.
Ok, sí, cuentes. Luego a mí me ha pasado que me dicen como que Miel, que ya tiene 6 años, es como una cachorra eterna porque tiene todavía como muchas cosas o comportamientos de cachorra y juega y tiene como un montón de energía. Y por eso es que hoy vamos a hablar de esta etapa que es súper importante, se llama geronte, la etapa geronte en nuestros perros. Okay. Luego yo la confundo, pero es geronte. Para entender como todos estos cambios que experimentan y justamente pues también estar atentos a los cuidados que necesitan en esta etapa. Por eso platiqué con Bettina Van, que ella es especialista en clínica de perros y gatos, y ella me contaba que esa edad en que empiezan a ser abuelitos no es igual para todos porque depende de un factor.
Okay.
En realidad sí, depende del tamaño. Los perros de raza chica viven más años y por lo tanto entran más tarde a su edad geriátrica, y los perros de raza grande entran más temprano y viven, digamos, tienen una esperanza de vida mucho más corta. Entonces ahí es donde está la variabilidad en cuanto a qué edad entran en su edad geriátrica. Se toma para todos los perros el promedio de 7 años para empezar a controlarlos más, a atenderlos en manera especializada como gerontes, pero lo ideal en perros de razas grandes o gigantes es empezar a los 5 años, a los perros de raza mediana a los 7-8, y a los perros de raza chica se puede empezar a los 9-10 años.
Dios.
Ya sé, o sea, dije como, wow, entonces Miel en un año, porque Miel es grande, mediana grande, pues ya va a empezar a ser abuelita. Entonces van a empezar como, no sé si todos estos achaques o no sé, pero creo que aquí ese es como un buen episodio para irnos preparando para esa etapa.
Me encanta el tema. Me gusta hablarlo, me incomoda, pero me gusta hablarlo.
Ok, sí, ya sé, como que uno siente como, uy, ¿qué va a pasar? Entonces, bueno, nada, literal, es como cuando ya empiezan a aparecer las canas, y por eso es importante como ir considerando y observar esos cambios que nuestros perritos empiezan a experimentar para poder brindarles el mejor cuidado posible. ¿Y qué te parece si arrancamos con algo que no es tan obvio, como es la parte cognitiva o mental, que como este cambio que empiezan ellos a tener?
Wow, por favor.
Listo. Entonces escuchemos a Bettina.
Lo cognitivo también es un problema que es propio de la edad. Hay algunos perros que desarrollan un síndrome de disfunción cognitiva que sería parecido a una demencia senil en humanos en cuanto a cómo se expresa la enfermedad. Y eso dificulta por ahí la realización de algunas actividades, pero lo que ayuda a enlentecer el avance justamente de la enfermedad es hacer actividades recreativas, sacarlos a caminar, sacarlos a pasear. Entonces se recomienda en realidad siempre una actividad moderada, que son las caminatas, bien por una cuestión de recreación y para que tengan una actividad mental para hacer, entonces salir a caminar para salir de su entorno y eso también les ayuda a estar más tranquilos porque suelen tener ansiedad.
Esto que acaba de mencionar Betina es tan importante porque imagínate, Juan, que aproximadamente el 62% de los perros que ya son mayores de 10 años padecen de esta disfunción cognitiva que ella está mencionando.
Oye, a mí el tema de como que envejecimiento me asusta mucho desde lo humano, desde lo personal, ajá, pues. Y creo que no es tan diferente. Así como hemos dicho que hay un montón de cosas entre humanos y perros que nosotros como que creemos que son iguales y no lo son, acá sí pareciera como que hay un montón de similitudes. Y es justamente, por ejemplo, uno de los mayores habilitadores de Alzheimer en personas es leer poco. O sea, es como muy poca estimulación mental y cognitiva. La verdad no estoy seguro cómo se dice. Y es el mismo tipo de cosas que está, que está diciendo Betina, pues implican eso. Me dan ganas de preguntarte algo y es como que si hay alguna forma de darse cuenta que eso le está pasando a mi perrito.
Sí, mira que esta disfunción cognitiva que decías, justamente como que va de esta demencia senil, y algunos de los síntomas como que nosotros como humanos podemos estar reconociendo en ellos es como cuando empezamos a notar que están desorientados. Wow. O sea, como que se sienten perdidos. Otra cosa es como que ya no empiezan a reconocer a algunos miembros de la familia, eso pasa. También el temperamento cambia, digamos, Chai y Miel, que son perritas como con un carácter súper noble, súper buena onda, y de repente empiezan a estar como muy gruñonas, irritables, como que hay cosas que, o sea, ¿sabes? Como que ya no empiezan a lo mejor ser como tan sociables, sino que ya hay como un cambio ahí en el temperamento. El horario de sueño también cambia, entonces, por ejemplo, es normal que, no sé, ahorita justo Chai está durmiendo y de repente empieza a tener como insomnio, entonces en las noches ya no duerme, sino que se mantiene despierta. Y, o sea, eso también empieza a cambiar. Y otra cosa es que ya no aguantan las ganas de hacer pis o popis.
Claro.
Entonces ya se empiezan a hacer, o sea, ponle que es probable que tu perrito o perrita que siempre, no sé, a lo mejor tú lo acostumbraste, lo educaste para hacer afuera, y ahora resulta que empieza a hacerse pipí o popó dentro de casa.
Claro.
Y resulta que es porque ya no empiezan a aguantarse las ganas.
Y uno si no sabe eso puede empezar como a regañarlas.
Exactamente.
Oye, cuando quiero estar seguro que te refieres con desorientación, a mí se me ocurre algo y es, a mí siempre me ha sorprendido como lo bien ubicada que es Chai en la calle. O sea, cuando nos empezamos a devolver, ella siempre va delante mío y ella sabe para dónde vamos. Okay. Ella va llevándome, ¿sí entiendes? Es posible que eventualmente ya no.
Sí, que ya no. Que ya no sepa. O sea, ese parque al que tú siempre la llevas.
Porque ya me mire con cara de para dónde vamos.
Exacto, ya no sepa como para dónde agarrar, ya no sabe para dónde van. Esa es como parte de la desorientación. Y mira que otro cambio que experimenta nuestro perro o perra que hay que tener en cuenta es que cuando entra esta etapa de la vejez es a nivel emocional.
Si es un perro que siempre salió, como vos me decías antes, tiene una rutina de salir a pasear o la rutina de que el dueño le haga mimos, si dejas de darle atención le influye emocionalmente. Y yo veo mucho en pacientes míos situaciones que sufren de estrés, o sea, lo emocional genera el estrés en el cuerpo y al tener esta mayor sensibilidad y menor tolerancia a situaciones extremas, ya sea enfermedades, estrés, suelen despertarse enfermedades que tenían controladas. El cuerpo tiene la capacidad de mantener controladas enfermedades, por ejemplo, el cáncer, que en humanos es como más conocido de ese tema, y las defensas lo mantienen controlado. Y si hay algún factor externo o alguna enfermedad que genera alguna inmunosupresión que baja las defensas o una situación estresante por alguna emoción fuerte, se deprimen las defensas y se despiertan, por decirlo de alguna forma, las enfermedades. Y yo lo veo bastante en cambios, como me describís vos, por ejemplo, que se mudan y el perro ya tiene 12 años y está ciego y tiene artrosis y camina poco, y lo quieren cambiar de familia, por ejemplo, o lo cambian de lugar, se mudan a un lugar con un clima totalmente diferente, o adoptan mascotas nuevas, o nace un bebé, le genera emociones, digamos, le genera situaciones que los estresan, y ese estrés despierta enfermedades, y suele acortarles la esperanza de vida.
Dios mío.
¿Cómo es?
Como que me hace pensar que no solamente... Es súper, como que no solamente es súper importante observar cuáles son los cambios que ellos tienen, sino una vez uno sabe que ellos están entrando en una etapa de la vida que es diferente, también como observar un poquito cuáles son los cambios que nosotros propiciamos. Porque en ese sentido como que también hay una relación, pues es evidente, pero hay una relación entre lo que nosotros hacemos también y cómo ellos van tomando las nuevas etapas. Y yo nunca lo hubiera pensado. Que puede sonar un poquito exagerado, pero pues que si uno es ultra, ultra, ultra coherente... Como en estas cosas que estamos conversando, uno podría hasta planear la etapa de, o sea, como en qué momento tiene hijos y en qué momento un montón de cosas.
Pues mira que, por lo menos yo ahorita que estoy viajando con Miel y yo me la llevo a ella para todas partes y pues obviamente hemos tenido que, pues nada, o sea, tomar aviones y luego el bus o cosas así, yo sé que esto no es sostenible a largo plazo en la vida de Miel. Claro. O sea, yo sé que tenemos un rango para que ella me acompañe en estos viajes. Y hasta, pues yo también, ¿no? Entonces, dentro de estos planes o pensamientos, a lo mejor yo todavía no tengo un plan muy estructurado, pero por lo menos yo ya sé que en un año Miel va a entrar a ser viejita. Uh-huh. Y entonces como, uy, ella ya no va a tener como ese mismo aguante, ¿no? Porque yo digo que Miel es una perra y ella lo es. Ella es una perra todoterreno. Ella lo es, pero yo sé que ese todoterreno va a ir cambiando porque ella también necesita... O sea, sus necesidades van a cambiar en el momento en que ya ella se haga más viejita. Entonces, como, pues yo sé que ya a lo mejor no vamos a poder viajar mucho tiempo en un avión porque es algo que finalmente a ella le causa estrés. Y es como, ¿para qué la voy a someter eso? ¿Y qué tal que todo eso desemboque pues en una enfermedad, que es lo que nos está contando Bettina en este momento? Entonces sé que en algún momento vamos a tener que parar como ese todoterreno de viajes, claro. Vamos a tener que parar y sí, o sea, yo sí pienso en que vamos a necesitar un lugar en el que ella ya esté como tranqui, reconozca, porque pues también se vienen los cambios físicos que experimenta un perrito a medida que se va volviendo viejito. Y mira que ya que estamos hablando de estos cambios físicos, o sea, que yo te digo, pues justamente el hecho de que yo piense como en un lugar que ella reconozca y todo es porque hay como una pérdida de la visión, del oído, del olfato, también empiezan a subir de peso con facilidad. Entonces por eso también es como muy importante nosotros observarlos para saber reconocer esto a tiempo a medida que vaya sucediendo y poderles brindar toda esta atención que necesitan. Y de hecho es una de las recomendaciones de las que platicaremos más adelante.
Mile, tengo una pregunta y es, como en los humanos la alimentación es re importante, entonces me ocurren dos cosas. Uno, ¿cómo la alimentación debería cambiar, ajá, en la vejez? Y dos, no sé si esto tenga sentido, pero ¿qué deberíamos procurar en la alimentación desde ya para asegurar una buena vejez de ellos?
Mira que esto es de lo más interesante, esa pregunta que acabas de hacer, porque yo ahí también tenía como dudas y yo creía que sí hay que cambiar la alimentación, pero esto depende de varios factores. O sea, okay, como que ni siquiera no siempre es necesario. Entonces, escuchemos a Bettina.
Y la alimentación, por ejemplo, en realidad habría que empezar desde cachorro. Una mala alimentación de cachorro y durante la etapa adulta predispone a esos pacientes, a esos perros, a que se despierten o se desarrollen en forma anticipada muchas enfermedades. Las más comunes son el cáncer y la insuficiencia renal, la obesidad también, o la desnutrición, pero es más común la obesidad hoy en día, por mala alimentación. Entonces, digamos, no es que tenemos que cambiarlo cuando entran a la vejez, aunque haya alimentos comerciales que están formulados para perros viejos, si uno los puede comprar mejor, y siempre que uno los alimente con un alimento premium o super premium durante toda su vida, no hay que hacer mayor modificación, salvo cuando tiene alguna enfermedad. Entonces hay veces que se necesitan modificaciones y veces que no es necesario y solamente uno los medica y los mantiene con la alimentación de siempre. Entonces depende. En la obesidad, por ejemplo, sí hay que modificar la forma y el tipo de alimento, por lo menos hasta que recupere su peso normal. Pero si no, digamos, no haría falta porque sí cambiárselo, sino que yo recomiendo que traten de darle un buen alimento de antes. Si no le dan buen alimento, lo que hago es recomendarles que le den un buen alimento.
Entonces, ahí está la respuesta como a tu pregunta. Entonces, a eso me refería como que depende de varios factores. No necesariamente, como ella dice, es necesario si desde siempre les dimos un súper buen alimento. No es necesario y eso depende de si también, no sé, tienen alguna enfermedad o algo así. Ahí es como cuando hay que tener estos cambios de alimentación.
Eso que dices es re importante porque como que uno siempre cree que la vejez hay que atenderla bien cuando llega, y sí, pero finalmente lo que está hablando Betina es como una especie de medicina preventiva, sí, a través totalmente del alimento, y eso es, pues, ya, cualquier persona que esté escuchando, en cualquier momento de la vida del perro que tenga, pues debería hacer algo al respecto ya.
De hecho, mira que esto de la medicina preventiva fue uno de los temas que toqué con Betina, y esto fue lo que me dijo.
Que según el tipo de vida que tuvieron, y las atenciones que les dieron sus tutores, bueno, se ve después, digamos, cómo llegan a la vejez, los que llegan bien y los que no llegan tan bien.
También, ok.
Uno no se acostumbra a alimentarlos bien durante toda su vida, entonces vienen cuando el perro está viejo y quieren hacer algo. Sí, yo ahí les mejoro la alimentación, pero en realidad debería hacerse antes para prevenir. Y otra cosa importante es el plan sanitario. Hacer el plan sanitario que corresponde según la zona, la región, vacunas, control de parásitos externos, de parásitos internos y la frecuencia, la periodicidad de esos planes sanitarios, bueno, va a variar. Pero bueno, en cada zona, en cada lugar hay que tenerlos con el plan sanitario al día, que es otra parte de la medicina preventiva. Y que hagan la actividad necesaria según la raza. O cruza que sea, digamos, según un veterinario puede saber qué tipo de actividad física, por cómo se comporta el perro, por la cruza de razas que tenga, qué tipo de actividad necesita como mínimo. O sea, hay razas que necesitan mucha actividad física y mucha actividad recreativa. Ahí me acuerdo de un ejemplo, por lo que vos me decís, de los perros adultos por estrés también se pueden enfermar, que acá, no me acuerdo cuándo fue, antes de que yo me recibiera, creo, se había puesto de moda el Border Collie, que es una raza que necesita mucha actividad física y mucha actividad recreativa, no sé, juegos, o sea, algo más intelectual también. Y se puso de moda y mucha gente compraba el perro, por ahí viene el departamento, y los tenían ahí encerrados y empezaron a despertarse enfermedades en estos perros, porque se había puesto de moda y se los compraban, pero no contemplaban lo que la raza requería. Es justamente eso, son perros de trabajo y que necesitan actividad física e intelectual. Y si uno no les da eso, se estresan y se enferman, pueden ser de jóvenes o de viejos.
O sea que no necesariamente tu perro puede enfermarse cuando llegue a la vejez, sino que también desde adulto, según como a las condiciones a las que esté expuesto. O sea, si tiene mucho estrés, pues se va a enfermar. No necesariamente porque sea viejito. También se puede enfermar de cachorro y, claro, y cuando es adulto.
Si te fijas, como que una vejez plena, igual se trata de lo que se trata este podcast, que es de darles lo mejor. Ahora, igual seguramente hay unos cuidados especiales cuando ellos llegan a viejitos, digámoslo. Y eso no lo hemos hablado, Mile.
No, y también hay cuidados generales. Digamos que, o sea, son los que aplican para todos nuestros perros, nuestras perras. Y ya los especiales, pues son como según estas indicaciones o ya que haga como un veterinario, que pues ya es como algo más especial, si alguna enfermedad o alguna condición lo amerita. Entonces podemos hablar de las condiciones generales. Y la primera que me compartió Bettina es esta.
Desde esa edad que uno, bueno, varía un poco, pero y depende cómo está el perro, se recomienda ya los chequeos geriátricos. Eso también lo arma cada veterinario a su modo. Yo generalmente recomiendo un análisis de sangre para chequeo de rutina, para saber cómo están funcionando los órganos. Ahí se trata de evaluar cómo funciona el riñón, que es uno de los más afectados en la vejez. El funcionamiento de las glándulas, de la parte endocrina, o sea, las hormonas, y funcionamiento hepático también se evalúa, aparte del examen clínico completo. Y lo ideal, sí.
¿Y esto hace, o sea, como cada cuánto se debe
eso
hacer?
Ah, ok. Lo ideal es hacerlo mínimo una vez por año. Junto, que generalmente nosotros acá lo hacemos junto con la aplicación de las vacunas anuales. Pero bueno, supongamos sacando afuera eso, hacer el examen este por lo menos una vez al año. Desde el momento que se diagnostica una enfermedad, va a depender de la enfermedad, la frecuencia con la que se tienen que repetir esos controles, ¿sí? Ahí varía muchísimo. Un paciente con diabetes lo tenemos que ver casi todos los días al principio, y un paciente con hipotiroidismo o con artrosis, por ahí cada 4 a 6 meses es suficiente hacerle después los chequeos. Pero suponiendo un paciente sano y que ya está en edad de vejez, mínimo una vez al año, lo óptimo es 2 veces al año. Y cada 6 meses hacerle un examen clínico, o sea, revisarlo completo, hacerle un análisis de sangre. Bueno, esa es mi recomendación, varía, como te digo, cada veterinario tiene sus protocolos. Y yo suelo sugerir también una ecografía abdominal y, si se puede, radiografía de tórax. Pero lo que más hago siempre es la revisación médica, análisis de sangre. Yo les hago un electrocardiograma en esa misma consulta para ver si hay alguna alteración funcional del corazón. Y según esos resultados, vamos pidiendo los otros estudios complementarios. Y obviamente según, digamos, incluyendo dentro de los resultados el examen clínico. Si yo detecto ruidos al respirar cuando lo hago oculto, bueno, voy a pedir un estudio correspondiente a eso. Entonces, el examen clínico también me va a orientar a los otros estudios que yo pueda necesitar. Si yo palpo algo raro en abdomen, voy a indicar una ecografía abdominal, por ejemplo.
Anotado todo.
Me parece súper importante, o sea, creo que la idea de estar monitoreándolos es detectar algo a tiempo, ¿no?
Re de acuerdo.
Y mira que dentro de esto hay esta consideración especial.
Claro, lo que yo siempre digo es que así como cuando nosotros adoptamos un cachorro, que para cada síntoma que tiene vayamos rápido al médico, al veterinario. Con los perros viejos le digo lo igual, o sea, con los perros viejos hay que hacer lo mismo. O sea, el día que ves algo distinto, el día que ves que tiene un síntoma, ese mismo día ya tenés que ir al veterinario. Ese día o al día siguiente, dependiendo del síntoma, ¿no? Pero el perro dejó de comer y no esperemos una semana a ver si empieza a comer. Sino lo ideal es, en el perro viejo es igual que una persona anciana, igual que un cachorrito, digamos. O sea, el cachorrito uno siempre está como más pendiente y lo lleva todo el tiempo a la veterinaria, le da más atención. Esa atención, el perro viejo también, o sea, hay que observarlo todos los días y estar, el propietario es parte del dueño en realidad, y después, digamos, la capacidad del veterinario de revisarlo bien, de detectar en el examen clínico, pero el que va a llevar el perro es el dueño. Y lo que tienen los animales es que no hablan, entonces uno tiene que agudizar la vista y los sentidos para detectar cosas a la vista, vomitó, camina con dificultad, o por ahí cuando lo acariciamos le sentimos un bulto, le falta el pelo, tiene el aliento feo, se cansa mucho al caminar. Esos cambios sutiles hay que tratar uno agudizar los sentidos para detectarlos y acudir más temprano al veterinario y no esperar a ver qué pasa. El envejecimiento cambia un poco el metabolismo, pero no implica que dejemos de darle la atención que merece.
Creo que la palabra clave es atención, poner mucha atención.
Sí.
Y la atención necesita conciencia y por eso estamos haciendo este episodio.
Totalmente. Y mira que otro cuidado que ahí acaba de mencionar Betina sobre el aliento, que creo que es algo muy común, que justo como que cuando ya se empiezan a hacer viejitos, como que yo no sé si has tenido como esa oportunidad.
No tenía ni idea.
Uy, el aliento, hay veces que puede ser terrible, que es literal intolerable, inaguantable,
no sabía.
Pero de ahí viene justo como esta parte de la higiene bucal. Escucha esto.
El cuidado de la boca es una de las, también de la prevención, que es importante, es muy común en algunos perros que tienen más predisposición en la formación de sarro dental. Y las enfermedades periodontales, entonces la salud bucal también es importante. Hay perros que llegan a viejos, no tienen ningún problema en los dientes, y perros que necesitan atención veterinaria cada 6 meses o una vez por año. Yo siempre trato las limpiezas dentales para sacar y remover el sarro, se hacen bajo anestesia total. La que se realiza correctamente con el aparato de ultrasonido. Y ahí al estar anestesiados, podemos terminar de evaluar cómo están los dientes, si hay que extraer dientes o no, y se hace la limpieza bien profunda, la extracción de dientes y lo que hiciera falta hacer. Y yo trato de que después los propietarios mantengan una salud bucal con antisépticos bucales y cepillado para, digamos, no tener que hacer las limpiezas dentales bajo anestesia con tanta frecuencia. Eso influye también en la salud general de los pacientes, porque son bacterias que se alojan en la boca, en los dientes, y que pasan a circulación, o sea, pasan a la sangre, y de ahí se pueden alojar en distintos órganos y pueden, como no, predisponer a enfermedades como insuficiencia renal, agudizaciones de cuadros de bronquitis, problemas cardíacos, el problema este de la demencia senil, el síndrome de disfunción cognitiva también hay influencia si no hay una buena salud bucal por todos los mediadores de la inflamación y las bacterias que pasan en sangre. Entonces eso pasa al cuerpo, circula en el cuerpo e influye en todo el cuerpo. Entonces no pasa solo por el mal aliento, sino que también influye en el resto del cuerpo.
Así que cuidar los dientes de nuestros perros es súper, súper, súper importante, porque ya vemos como todo lo que se puede desarrollar pues por una mala higiene bucal. De hecho, Miel ya le hicieron su primera profilaxis dental y le fue muy bien.
Oye, no lo tenía tan claro, la verdad. No lo tenía tan claro. Como que tengo que confesar que esa es una cosa que no tenía tan presente. Uh-huh. Y creo que estoy a tiempo. Che, tiene 2 años y medio.
Sí.
Pero qué interesante, qué bueno, qué útil. Entonces, Mile, para ir cerrando, como que, bueno, para mí la recomendación grande o como la conclusión general de este episodio es que estos cuidados generales vienen desde antes. Una vejez sana es mucho más probable gracias a la prevención.
Totalmente. O sea, aquí la clave es la medicina y el cuidado preventivo para como esa vejez feliz, por así decirlo. Sí. Y que consiste básicamente en no esperar a que estén enfermitos, sino como desde antes estarles, o sea, desde que llegan a nuestra casa, estarles como brindando una buena nutrición, su plan sanitario al día, ejercicio físico y mental, y por supuesto, pues muchos apapachos y amor, que son como cosas que finalmente influyen positivamente en su calidad de vida.
Con eso, me late. Terminamos este episodio. Gracias, en verdad.
Totalmente. A ti, muchas gracias.
Entiendo Tu Perro es una producción de Naranja Media para Hills Pet Nutrition. Mile, ¿dónde nos pueden encontrar?
En redes sociales, en Instagram, nos pueden encontrar como @entiendetuperro123 y en mi cuenta personal como @mileardilla. ¿Y tú, Juan?
Yo en Instagram aparezco, se van a reír, como Juan Pablo Ramírez Tobón, con Z y B.
Juan, ¿y dónde podemos conversar?
Bueno, en cualquier red social pueden usar el hashtag #EntiendeATuPerro. Y adicional a eso, nos encantaría que nos escriban por WhatsApp cualquier idea, comentario, sugerencia, lo que les gustó, lo que no les gustó, cualquier cosa, nos pueden encontrar en el +57 317 316 9196. Repito, +57 317 316 9196. Esperamos que nos escriban para que conversemos. Hasta aquí llega este episodio. Muchas gracias por escuchar.
Chao.
Chao.